En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Cómo están? Buenas tardes, amigos oyentes. Muy buenas tardes. En este festivo, Día de Todos los Santos, iniciamos nuestro tiempo de radio en COPE con la intención renovada cada semana, intención de seguir siendo reflejo de la actualidad y el testimonio de nuestra Iglesia Diocesana o Iglesia Nibariense que peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. Este espacio que abre su ventana en este mediodía se adhiere, por supuesto, a las condolencias expresadas por la Conferencia Episcopal Española y que hacemos nuestra la invitación de rezar por los fallecidos, los desaparecidos y sus familiares en esta dana de la zona de Valencia. El saludo de Jorge Medina en la realización, en la colaboración está Luis Martín y quien les habla a través de estos micrófonos, Paco Hernández. Bienvenidos amigos, muy bienvenidos. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes de la cadena COPE y también, sí, nos unimos a las condolencias de los fallecidos por la dana.
Tiempo, por tanto, ahora para darles cuenta algunas de las acciones pastorales celebradas estos días pasados y con la mirada puesta en las previsiones más inmediatas. Jornadas diocesanas de liturgia.
En estos días finalizaron las jornadas de liturgia en el seminario diocesano, 3 días donde se ha ahondado en las claves del documento del Papa Francisco sobre la liturgia Desiderio Desideravi. Para ello se contó con la presencia del padre prior José María Jiménez Afonso, perteneciente al monasterio benedictino de la Santísima Trinidad en Santa Brígida, Gran Canaria.
Apertura del curso del aula de teología y espiritualidad.
El pasado martes tuvo lugar la primera de las clases de esta aula 2024-2025, una gran oportunidad para conocer la nueva encíclica sobre el corazón de Jesús del Papa que corrió a cargo del director del Instituto del Corazón de Cristo. José María Alsina es uno de los grandes teólogos del corazón de Jesús.
Por lo tanto, vamos a tratar de asomarnos a esta ventana impresionante desde la que el Santo Padre nos ha presentado el misterio del amor, como dice él, ¿no?, humano y divino de Cristo, que es el corazón de Cristo, ¿no?, la devoción al corazón de Cristo, porque él va continuamente a explicar qué significa devoción, ¿no?, desde una lectura pues, de lo que han ido diciendo, ¿no?, los santos, los místicos, por supuesto, los pontífices, pero también los teólogos, y de una manera muy particular, porque aquí ahí va a ser una de las claves, ¿no?, que el Papa nos va a dar, lo que siente el pueblo de Dios, ¿no?
Respira en Dios.
La delegación de catequesis ofreció en el seminario diocesano el curso monográfico Respira en Dios, en el que se profundizó en la vida y experiencia sacramental y en los cauces de la espiritualidad del catequista que pasan por una vida sacramental.
Vigilia de la Esperanza.
Ayer se celebró la Vigilia de la Esperanza, en la víspera de Todos los Santos en el espacio religioso del Santo Hermano Pedro. Tiempo privilegiado para profundizar en medio de la noche en la llamada a la santidad y para pedir a Dios incesantemente por las vocaciones.
Vigilias de la Esperanza que se celebraron en distintas zonas pastorales como en la Isla del Hierro. Por su parte, en la Isla de La Gomera se preparan con peregrinación incluida a Sevilla para la beatificación del sacerdote gomero Padre Torres Padilla, una gracia para la iglesia gomera y una gracia también para las iglesias locales de las diócesis de Sevilla y de Tenerife. Daniel Padilla es sacerdote.
Sí, claro, porque si hay algo que llama la atención del Padre Torres fue su amor a la teología y la transmisión de ese amor a la teología a sus propios alumnos, que por una parte lo veían con ternura, porque ciertamente era un gran profesor y afamado profesor, y sin embargo también muy exigente con los estudios teológicos que impartía en el seminario de Sevilla.
Y oremos por los sacerdotes que en la tarde de este domingo comienzan una tanda de ejercicios espirituales, dirigidos por Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona, emérito de Pamplona y obispo emérito de Tudela. Datos, como todos los ofrecidos durante este casi media hora de radio de una iglesia que siempre está haciéndose y siempre está por hacer.
En En este programa, en la solemnidad de Todos los Santos, vamos con nuestra sección Reling Nivariense, un espacio quincenal que dirige el profesor de religión Jesús Marrero Canino.
Saludos. Comenzamos el tiempo dedicado a la enseñanza religiosa escolar en Reli Nivariense. Como ya sabes, en los próximos minutos nos ocuparemos de entrevistas, metodologías, nuevas propuestas, vivencias y reflexiones en torno a esta asignatura tan importante para la formación humana integral. Hoy venimos muy animados porque venimos a hablar de música. Es probable que pienses que la música y la religión tienen mucho en común. Seguramente pienso que se retroalimentan la una con la otra, pero ¿en la clase de religión tiene cabida la música? ¿Hay espacio para la música en la enseñanza religiosa escolar y en la catequesis? Hoy tenemos a un invitado muy especial, es Unai Quirós, es profe de religión en primaria, compositor y cantautor, además de máster en inteligencia emocional, y que nos canta una canción que nos dice que Dios está chiflado por ti.
Dios está chiflado por ti, se ha vuelto un poco majareta para hacerte...
Para comenzar, nos interesa tu impresión acerca de la relación que tiene la música y la fe.
Bueno, la música nos conecta directamente, línea directa con el Señor, entonces, y también sobre todo que te conecta con uno mismo y también nos ayuda a conectar. Entonces, la música, yo creo que para mí y para mucha gente, es una herramienta muy poderosa, sobre todo para conectar, ¿no? Esa sería la palabra.
La música además es capaz de transmitir emociones, ¿no?
Exacto, lo que hace la música es que traspasa la piel y llega al corazón y es capaz de perforar el corazón de piedra.
Y ahora, la música en el aula. ¿De qué manera se puede trabajar?
Pues bueno, sobre todo trabajar la letra, ¿no? Y pararnos en las letras y ver cómo lo que hay hoy y lo que siempre se ha hecho, que es un poquito elaborar más las letras. Y luego las canciones pues pueden servir, las podemos whatsappear, las podemos dibujar, las podemos tiktokear. Son diferentes recursos que se pueden hacer en el aula que son muy, muy motivadores para el alumnado.
¿Cuál es tu manera favorita? ¿De qué manera te gusta trabajarla, Di?
Pues a mí sobre todo me gusta tiktokearlas. Ellos les gusta mucho. Y whatsappearlas también.
¿Tiene cabida hoy la música católica cuando vemos que nuestros alumnos y alumnas escuchan cosas radicalmente opuestas?
Bueno, ellos, la música que escuchan, las letras, pues hoy día la verdad son muy negativas porque no transmiten ningunos valores y demás. Pero sí es bueno de que ellos le hagamos conscientes, de que se paren a pensar de lo que están diciendo y lo que están cantando. Y después puede ofrecerle otras alternativas que también las hay.
¿Crees que la música pasa de moda?
Sí, sí, la música es como las películas de Disney para todos los públicos. La música siempre gana.
Dios está...
Y cerramos con un último apunte de las noticias sobre religión en nuestra diócesis. La semana pasada comenzó el módulo primero del curso del profesorado de religión, identidad y misión. Un espacio para tomar conciencia de las actitudes propias y necesarias del profesorado de religión católica. Pronto seguiremos con la segunda parte de esta importante formación para todo el profesorado. Con este último apunte nos despedimos en este tiempo dedicado a la enseñanza religiosa escolar en nuestra diócesis nevadiense. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.
Gracias a Jesús, coordinador de la sección Reli Nivariense. Antes de nuestro momento de entrevista, la imagen de la semana por el sacerdote Juan Pedro Rivero.
La semana pasada leía una frase de Friedrich Nietzsche que decía: "Yo solo creería en un Dios que supiera bailar". Una crítica sin duda a una consideración racionalizante y abstracta de la divinidad que olvida que somos carne. Y fui en busca de una imagen en la que Dios bailara. En esa búsqueda encontré un texto de Sofonías, Antiguo Testamento. Tu Dios está en ti, poderoso Salvador. Él grita de gozo por ti, te renueva con su amor y baila por ti con gritos de alegría. Me gustó imaginar a un Dios que baila por mí. Es más, que me invita a bailar en el baile de la creación. Que asume lo que ha creado, asumiendo mi carne y mi sangre, mi mundo emocional, mi corazón humano, y que es capaz de incorporarnos al ritmo de la alegría que genera amar y ser amado. Me fui al cuadro de los ángeles de la noche de Navidad y, oh maravilla, que siendo espíritus puros, danzan y cantan, tocan y bailan como Dios les ha enseñado. Sí, Nietzsche puede creerlo. Dios sabe bailar y baila con la creación entera.
La editorial PPC, la que así la conocemos, y la diócesis nibariense darán a conocer el itinerario diocesano de la iniciación cristiana Westin, pastoral del adolescente, el próximo día 11 de noviembre a las 19 horas en el seminario diocesano. En dicho acto está previsto que participen el administrador diocesano, Antonio Pérez, la directora de las librerías diocesanas, Elsa Ávila, el delegado de enseñanza religiosa y autor del referido itinerario, Víctor González, y el director de la editorial de PPC, Francisco Javier Navarro.
Y contamos con Alfonso Castillo, Francisco Javier, que no es Navarro, responsable en la diócesis de Westin. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes a los dos, tanto a ti, Paco, como a Luis. Encantado de saludarle.
Bueno, para ubicarnos en estos instantes de conversación que vamos a mantener contigo en la radio aquí en esta tarde, acláranos un poquito qué es eso de la herramienta evangelizadora llamada así, Westin. ¿Qué es?
Sí, mira, Westin es, esto surgió en el año 2018. Tuvo su origen en las parroquias de La Gallega, el Santísimo Cristo de La Gallega. Casualmente estaba de párroco Antonio Pérez Morales, el que hoy es administrador diocesano, sí. Y Nuestra Señora del Pilar, en el Pilarito. Y surge de una idea de Víctor González, que es el diácono permanente, ahora delegado de enseñanza, junto con un grupo de jóvenes que sintieron esa inquietud de que para los adolescentes, los chicos que recibían la primera comunión, luego quedaba ahí como una especie de vacío en su preparación religiosa, en su seguimiento a Jesús, entre esos 10, 13 años, que es una edad un poquito complicada en ese sentido también. Había ahí como una especie de vacío de preparación o de continuación en el conocimiento de la figura siempre imponente de Jesús. Y entonces se creó este recorrido Westin. Tiene su origen en los tres verbos que fundamentan el relato de Maus, que es sobre el que está sostenido este proyecto. El verbo to walk, que es el de caminar con ellos, el to ask, es decir, se pregunta y hay una respuesta por parte de Jesús, el to stay, ellos le invitan a Jesús a quedarse, y el verbo to tell, después de haber pasado por esa experiencia de encontrarse, de acompañamiento y de pregunta con respuesta, ellos van y todo lo que sintieron y compartieron con Jesús lo llevan a los demás.
¿Y qué tal la implementación en nuestra diócesis desde ese año hasta la actualidad?
Sí, la implementación, date cuenta que justo en este año es cuando este material se edita, con lo cual cuando un material catequético se edita tiene mucha más facilidad de extenderse, de manejo. La implementación no ha sido la que todos esperábamos. Ahora, por último, sí, estamos muy satisfechos y estamos muy ilusionados porque sí que ha cogido ahora un poquito de velocidad y las parroquias están viendo que los chicos están despertando, y cuando van a algo que no conocen y lo que ven allí les llama la atención y les enchufa, vamos a decir, a ello, pues entonces las parroquias ya se están dando cuenta de que esta herramienta es una herramienta muy válida.
Francisco Javier Alfonso Castillo, responsable de Westin, pastoral de adolescentes. Gracias por contar aquí esto que has contado. Buena tarde. Recuerden, 19 horas en el edificio del seminario y el DISTIC, un acto dirigido especialmente a los párrocos y animadores que tienen la posibilidad, y a todo el pueblo que lo desee, la posibilidad de guiar a los preadolescentes en el seguimiento a Jesucristo. Amigo, muchas gracias, buena tarde.
Muchas gracias por la oportunidad, gracias de corazón.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Bueno, para hablar de ambas celebraciones hemos llamado al párroco de Santo Domingo, cuya voz conocen por este en este programa con esa sección La Imagen de la Semana, para hablar de estas dos celebraciones. ¿Qué celebramos, Juan Pedro, por una parte, el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y a qué nos invita esta celebración festiva en nuestro calendario?
Bueno, el día 1 de noviembre la Iglesia celebra la fiesta de todos los santos. Es la solemnidad de todos los santos. Aquellos que están canonizados, que durante el curso del año litúrgico santoral cada día vamos recordando del calendario romano, y todos aquellos que aún no canonizados están en el cielo y forman parte de esa comunión de los santos que tanto beneficia a los que peregrinamos en esta vida, ¿no? Entonces, esa es la gran solemnidad de todos los santos, son los fieles difuntos que están con Dios, los santos. Al día siguiente, el día 2, conmemoramos a todos los fieles difuntos y pedimos al Señor por todos ellos y pedimos que si están en esa fase de purificación, viviendo la experiencia del purgatorio, Dios les acoja, les purifique, les perdone y puedan entrar a formar parte del coro de los ángeles. O sea, esa es la doble realidad que celebramos estrenando el mes de noviembre. El primer día a todos los santos y el segundo día a todos los difuntos. El primer día a quienes gozan de la comunión con Dios, el segundo día pedimos por quienes están en fase de purificación, ¿no? Los fieles que ya han muerto, pues salvados, esperan la comunión plena y gozosa con el Señor.
Esta mañana en el colegio a los niños de quinto de primaria les decía que efectivamente, o sea, santo puede ser tu abuelo que ha fallecido y era una buena persona, buen cristiano, y se sorprendían de eso porque ellos siempre la idea es, y creo que también está en el sentir de muchos cristianos, la idea es que el santo es que está en la hornacina y nada más, ¿no?
Sí, no, santos son todos los que están con Dios gozando de la visión beatífica, de la plena comunión con Dios. Y no todos los santos están canonizados. La santidad canonizada es aquella que tras un proceso se define porque ha manifestado durante su vida una vivencia heroica de las virtudes, que está con Dios, y eso solo lo puede hacer el Papa, que es parte de su ministerio pontificio, ¿no? El beatificar o canonizar a un fiel cristiano que ha fallecido, ¿no?
Juan Pedro, ¿y qué es eso de lo que proclamamos en el credo cada domingo, la comunión de los santos?
La comunión de los santos es, la gracia del bautismo nos vincula a todos, nos hace formar parte de un cuerpo, nos une a Dios, nos hace entrar en comunión con Dios, la comunión plena es la santidad, y nos vincula también entre nosotros. Pero ese vínculo no es solo un vínculo histórico, es un vínculo total, ontológico, es un vínculo pleno y atemporal, y eso incluye que en comunión estamos los que estamos vivos y los que ya no lo estamos, porque vivimos junto a Dios y hay un vínculo entre todos, de tal manera que cuando nosotros pedimos al Señor por nuestro abuelo, nuestro padre, alguien que ya ha muerto, esa oración tiene eficacia. Y cuando ellos que están con Dios piden por nosotros e interceden por nosotros, eso tiene eficacia. Por eso nosotros nos encomendamos a la intercesión de los santos, de la Virgen María y todos los santos, porque sabemos que entre ellos y nosotros hay un vínculo que nace de la gracia del bautismo que nos hace formar parte de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de la Iglesia.
En la proclamación de nuestra fe, el credo, también decimos, y creo en la resurrección de la carne.
Sí, sí, porque ¿qué es la persona? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Solo somos un alma espiritual dentro de una cárcel corporal, el cuerpo que un despojo de mi personalidad, mis manos no soy, yo no soy mis manos, yo soy mi cuerpo es parte de mí, y mi alma es parte de mí. Por eso no podemos decir que tengamos elementos que de alguna manera estén inconexos. Yo soy un yo que tiene una dimensión física y una dimensión anímica. Y por eso yo creo que cuando vaya a resucitar, y así lo confiesa la Iglesia, resucitamos, o sea, la vida eterna es la vida de mi yo, física y anímica, con lo cual este cuerpo que voy a haber convertido en cadáver llega a un momento en el que, como el de Jesús, que salió del sepulcro al tercer día, también resucitará. No será como el que tenemos, o sea, es un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritualizado, ¿no? Por eso es lo que decimos en cuerpo y alma. Lo decimos de la Virgen María, que está ya en el cielo de esa manera, lo decimos de Jesús y lo esperamos de todos nosotros.
Solemnidad de todos los santos, creemos en la comunión de los santos y conmemoración de todos los fieles difuntos, creemos en la resurrección de la carne y la vida eterna. Sus significados y consecuencias para nuestra vida, recordado por Juan Pedro Rivero, sacerdote. Muchas gracias, buena tarde, que lo pases bien.
Buena tarde, Francisco, y muchas gracias por este programa, que desde la parroquia de Santo Domingo, donde también tenemos a Wasting, somos testigos del bien que hace esta iniciativa pastoral.
Dice Mateo en el Evangelio que Jesús profetizó y dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y con las letras de las canciones pasa lo mismo, siempre están ahí. Como esta de Triana en su 50 aniversario que hemos querido recordar. Hasta la semana que viene.
Yo quise subir al cielo para ver.
En la realización ha estado Jorge Medina, en la colaboración Luis Martín y un servidor Paco Hernández. Este domingo a las 8:45 el informativo diocesano Iglesia Noticias con Carlos Pérez. Pueden estar puntualmente informados en nuestros canales de comunicación. El próximo viernes más, Dios mediante. Queden en la sintonía de la cadena COPE. Con Dios, Luis, con Dios.
Un saludo para ti también, para todos nuestros oyentes.
Buenas tardes.
Deseos que se retuercen.